Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.
Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a una nueva emisión de Capitalinos. Hoy vamos a hablar del deporte blanco, el tenis. Y pues vamos a hablar de cómo se ha desarrollado en Colombia, obviamente en Bogotá, y los representantes que hemos tenido a lo largo de la historia, principalmente pues en los últimos tiempos, que es donde hemos tenido mejor representación en este deporte. Vamos a saludar a nuestros compañeros de la mesa el día de hoy. Saludamos a mi amigo Nathan.
Hola, ¿cómo vamos, Diego? Nathan. Muy bien, súper contento de estar una vez más acá con ustedes. Hace 8 días estaba un poco perdido, pero hoy de nuevo estamos con toda la energía.
Sí, hace 8 días creo que todos estamos un poquito perdidos, pero ya estamos de vuelta. Don Mauricio, ¿cómo vamos?
Diego, ¿qué tal? Ya firmaron contrato otra vez porque ya Socha estamos como sí, entre sí los dejamos, no los dejamos, pero
es
sí.
Que estamos como Neymar.
Sí, sí.
Unas ofertas ahí, las, pero las ofertas. No, decidimos quedarnos. Don Jonathan, ¿cómo vamos?
Hola, ¿qué tal, Diego?
El renacido, toca decirle.
Sí, después de varios programas vuelvo con todo.
Listo, listo, Jonathan. Y ahora vamos con el nuevo, ahora el nuevo nuevo.
El nuevo alias.
El nuevo 2.
El nuevo nuevo.
Me quitó el nuevo a mí.
Se quitó el nuevo Jonathan por fin. Don Alejo, ¿cómo vamos?
Hola, capitanes, buenas noches muchachos, ¿cómo están? Pues aquí vamos con todo y a hablar de este deporte, a ver qué nos traen para hoy.
Bueno, y no olvides seguirnos en nuestra página de Twitter, @capitalinos con K, porque con C
ya estaba.
Y en nuestra fanpage de Facebook Capitalinos y en VD Radio, para que nos conozcas y opines de nuestras emisiones.
Eso.
También tenemos que recordarle que tenemos ya nuestra cuenta oficial en Instagram para que nos sigan. Mauricio, ¿cómo es nuestra cuenta oficial de Instagram?
Claro que sí, la encuentran igual que la cuenta en Twitter, con K porque con C
ya estaba.
La actualidad, la opinión y el debate tienen espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, y como veníamos diciendo, el día de hoy vamos a hablar del deporte blanco. Alejo, ¿qué nos tiene para el día de hoy?
Bueno, sí, como se lo mencionó, el deporte blanco. Y bueno, para hoy le tengo la historia del tenis, como tal, cómo se originó y... Bueno, ustedes tienen conocimiento más o menos del tenis, que si les gusta, si les
sí, mueve. Realmente es un deporte que tiene mucho esfuerzo físico y la verdad hay una destreza impresionante. Uno ve esas personas pasar esa pelota, uno dice, súper fácil, esa sí, vaina, vaya y hágalo.
Que la raqueta, movimientos, pero eso tiene su técnica, como sí, todo, ¿no?
Como sí, todo tiene su ciencia.
No, en bueno. Sí es un deporte muy, muy bonito y acá en Colombia tiene mucho apoyo.
Sí, como sí. Tal, y muy buenos representantes, ¿no? Que más adelante vamos a hablar de eso.
Claro que sí.
Bueno, entonces el origen del tenis como tal, hablamos 6 siglos antes de Cristo, como se originó. Antecedente muy remoto en el juego que se participaba en Persia y Egipto, con la salvedad de que se jugaba con la mano. Tenía esa gran particularidad.
No habían inventado la raqueta.
No, pues ahora no existía la raqueta como tal. Bueno, los griegos también, los romanos se aficionaron a este juego, que lo expandieron por todos los países del mar Mediterráneo. Algunos historiadores de ahí autorizados aseguran que ellos dicen, ¿no?, que los árabes lo jugaban en los tiempos de Carlos Magno en España, y también la documentación de 1300 alusiva a los juegos es del Bud, como se ahí sí sale en la historia. Bueno, entonces aquí dice que el rey, en la historia, el rey Luis Díaz, y en Francia, pues él murió de enfriamiento tras una partida de tenis en 1316. A Carlos I de España le entusiasmaba un juego de pelota muy parecido al tenis, practicado también en los cortes inglesa y francesa.
Oye, increíble. ¿Ustedes sabían que el tenis se jugaba hace tanto tiempo? Yo pensé que era un deporte como
no,
más joven.
Sí, yo pensé que era más reciente y no.
Sí, uno creería que es más nuevo.
Uy, jugarlo con la mano, o sea, esa vaina cómo le quedaba.
Imaginarse la mano, cogerla de raqueta, imagínense esas manos.
Claro que yo conozco mujeres que son expertas en jugar así, ¿no? Confunden la cara de uno con la bola y ¡pa!
Sí, sí, pasa generalmente.
Bueno, sobre todo la de Nathan cuando se deja caer.
Sí. Uy, se metieron al rancho, ya empezamos.
Bueno, muchachos, y el significado del nombre de tenis, ¿saben ustedes cómo surgió ese significado, por qué?
No, por favor, ilústrenos, joven Alejandro.
Bueno, ese viene del imperativo francés, tenés, dice tenés.
Tenés.
Viene de esa jerga, entonces, que era como se avisaba al jugador, se avisaba así al jugador contrario a la hora de sacar. La expresión como en español, ¿no? En nuestro latín, pues, como ten, o allá, o va. Eso sería como lo más.
¡Venga, mijo!
Sí.
Sí, sí, como cuando uno juega fútbol y démela.
Sí. A los diez.
A los diez, sí. Hágame famoso, Diego.
Así, pero en francés, que suena más bonito. Eso. Bueno, ya si nos vamos a centrar un poquito más en el deporte a nivel Colombia, pues tenemos que hablar, obviamente, de los entes que rigen este deporte en el país. Nathan, cuéntanos.
Claro que sí, Diego. Pues tenemos un ente, precisamente la Federación Colombiana de Tenis, FEDECOLTENIS, que es el organismo deportivo en Colombia que se encarga de organizar y controlar, dar el aval a todos los torneos, tanto nacional como internacionalmente. O sea, ellos no solamente se enfocan de lo que hacemos nosotros, sino de lo que van a hacer nuestros representantes fuera del país. Ella fue concedida como una entidad sin ánimo de lucro. Actualmente cuenta con 20 ligas afiliadas, de las cuales aparecen cerca de 155 clubes deportivos públicos y privados en todo el territorio colombiano, y vela por el ambiente público, la difusión, la práctica de este deporte en su totalidad en todo el territorio nacional. De igual manera, es responsable de entregar la transparencia de los resultados y estadísticas que surgen en las competencias a su cargo.
Bastantes clubes, ¿no?
Sí, bastantes. Fuera de micrófonos, precisamente yo le estaba diciendo que uno no los conoce. Yo pensé que eran más pocos, de hecho. Porque uno conoce, no, que la liga de aquí, la liga de allá. Y que el club privado de...
Como los más destacados, los más reconocidos. Es que
anteriormente el tenis era un deporte un poquito más elitista, más ligado de pronto a las personas que tenían las posibilidades de estar en un club, donde estaban las canchas, donde había instructores. Pero últimamente yo me he dado cuenta que en muchos barrios, en muchas localidades, ya hay canchas de tenis públicas que puede utilizar cualquier persona, inclusive con clases que da el distrito. O sea, hay que valorar un poquito que nosotros hemos dado mucho palo también hablando del tema de la falta de apoyo a los deportes en Colombia y en Bogotá como tal, pero me parece que el tenis sí ha avanzado mucho y se ha popularizado de una muy buena forma.
Claro que sí. Si vemos todos los parques grandes de nuestra ciudad, digamos el Parque Timisa, el Parque El Tunal, incluso el Simón Bolívar, todos tienen sus canchas y las tienen muy bien cuidadas. Uno dice, no, que la cancha de micro está vuelta a nada, no, que la cancha de baloncesto está cayendo. Pero uno va y mira las canchas de tenis y son muy bien cuidadas, tienen un muy buen mantenimiento.
De por sí, el tema inició fue en el Parque Nacional. En el Parque Nacional en la apertura de esas canchas abrió el espacio a muchas personas que, como decía, digo, no tenían como el acceso económico para hacer en un club, y entonces ahí en ese espacio han podido desarrollar su gusto o incluso pues empezar ya más como la parte más
pero
profesional.
como decía Diego, pues o sea tiene harto apoyo, últimamente ha tenido mucho apoyo, pero los frutos a nivel profesional, títulos a nivel Colombia, no se han visto. No sé por qué no se han visto eso, digamos, eso, una Copa Davis, un premio, no, es que, W500, es que un Master 1000.
Es que igual, digamos, que sí ha evolucionado en Colombia, pero es que nosotros no estamos ni siquiera a nivel Latinoamérica.
Sí, claro.
Para poder competir en un torneo de ese nivel. Nosotros no estamos a nivel de Argentina, de Brasil, inclusive hasta de Chile, que ya han tenido ganadores de grandes premios como Wimbledon, como
Roland Garros, el gran abierto de Australia.
Argentina tiene al Potro, o sea,
Nalbandian.
Exacto, nosotros no tenemos, o sea, sí hemos tenido buenos representantes, pero no como tal un ícono que simbolice el deporte. De pronto, como Nairo Quintana lo es ahorita en el ciclismo, no lo tenemos en el en el tenis en este momento.
Pero igual eso es todo un proceso, ¿no? Igual no podemos decir que, pues, que el día de mañana no vayan a salir frutos, porque igual pues no podemos desmeritar los representantes que hemos tenido hasta la fecha porque han hecho un buen papel internacionalmente.
Sí, y no es fácil. Es que
no es fácil.
Es que es muy exigente físicamente y mentalmente.
Y que no somos potencia, o sea, eso es muy complicado ahorita, pero como todo, eso es un proceso y bueno, ojalá que algún día...
Estamos creciendo en ese deporte.
Correcto.
Pues, sí, y lo importante es el apoyo que están dando aquí nacionalmente, ¿no?
Sí, 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 es verdad. Pues y también hay que resaltar el apoyo privado, porque el tenis ha sido uno de los deportes en Colombia que más apoyo del sector privado
ha tenido.
Una empresa muy famosa de hospitales, seguros, algo así, de medicina.
Temas médicos, el apoyo. De medicina prepagada. Bueno, si no vamos a hacer campaña.
Pues ya tiene un buen proceso.
Publicidad política sí, no sí, pagada.
Sí. Exacto. Cuando nos empiecen a pagar cuñas, entonces con mucho gusto.
Bueno, señores, yo les voy a contar un poquito de la historia del tenis ya aquí a nivel Colombia. Bueno, pues les cuento que alrededor de los años 1900, el señor Álvaro Uribe Cordobés fue el propulsor y gestor del desarrollo del golf y, bueno, también del polo aquí en nuestro país. Él, después de recorrer varios países del continente de Europa, llegó a Colombia con las reglas aprendidas, con un manual de reglas. Entonces, él empezó a difundir el deporte, empezó jugándolo en su familia y ahí empezó a propagarlo entre conocidos y esto, y en su círculo, por decirlo de alguna manera. Y entonces, poco a poco fue como creciendo entre ellos, al punto que se empezaron a formar grupos, pues aquí en Bogotá, y poco a poco se fue como creciendo o expandiéndose a otras ciudades de Colombia, como por ejemplo Medellín. Medellín es una ciudad muy fuerte en cuanto al tema del tenis.
Claro.
Hay que destacar que Medellín es muy fuerte en muchos deportes, ¿no? O sea, no estoy, digamos, alabando a los países ni nada, pero los entes gubernamentales, digamos las alcaldías en Antioquia y demás, dan mucho aporte
al tema del deporte.
El Inder.
Sí, exacto, a todo pero, tipo de deporte le dan muy buen aporte.
Bueno, que sí, Medellín, listo, sí, tiene muy buenos aportes y todo el tema, pero hay que resaltar que Bogotá es la única ciudad de Colombia que está dentro del circuito del ATP 500, que pues obviamente es el circuito top en cuanto al tenis. Entonces, el trabajo que se ha hecho también en la capital es importante, ¿no?
Sí, bueno. Bueno, les complemento un poquito más de lo que les hablaba. Bueno, el deporte llegó a Medellín, precisamente hablando de Medellín, sobre el año 1903, gracias a la gestión del señor Mauricio Bandían. Posteriormente llegó a la costa atlántica, a Barranquilla, sobre el año 1907, de la mano del señor Enrique Grau. En 1912 llega a Bucaramanga, también con la ayuda del señor Rafael Blanco y el señor Antonio Ordóñez. A Manizales, sobre los años de 1919, por el señor Jaime Sáenz y Bernardo Campo. A Cali, posteriormente llega en 1921, gracias al impulso de José Botero Hernández. Y en 1931 se organizó el primer campeonato, algo así como la primera rol de campeonato de tenis aquí en Colombia, precisamente entre Bogotá y Medellín. En 1932 se creó el Comité de Tenis, instaurado por los participantes del campeonato de aquellas épocas de las que le hablo. Y ya en 1935, este Comité del Deporte cambia su nombre a lo que conocemos hoy en día como la Federación Nacional del Tenis.
Bueno, y ahí nos damos cuenta, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Uno pensaría que el tenis es un deporte mucho más joven, inclusive en Colombia, que nosotros siempre hemos estado un poquito quedaditos en ese tema. Desde principios del siglo pasado ya se viene practicando y desarrollando en el país, ¿no? Y eso es supremamente importante.
No, y no es muy conocido precisamente por lo que usted decía, Diego, ahorita, es que siempre se consideró el deporte como de una clase social alta. O sea, no era asequible para todo el
mundo. Bueno, no se consideró, era de era, familias de adineradas.
Y sin embargo se sigue viendo.
Es que realmente, digamos, usted puede jugar fútbol en la calle, pone cuatro piedras y juega fútbol.
Y compra un balón de 20 mil pesos y listo. Sí,
compra una pelota de letras y con eso juega. Pero en cambio, para jugar tenis, usted no puede jugar tenis en cualquier parte.
y ni con cualquier elemento. O sea, las raquetas son costosas. Incluso la más económica viene siendo costosa. Digamos, para poder hacer asequible para personas.
Para cualquier persona.
Sí, exactamente.
Sí, eso es totalmente cierto.
O sea, aún todavía no están asequibles para todos, pero lo bueno es que hay iniciativa y ya hay harta gente participando en el, o sea, en el deporte, ¿no?
Sí.
Y pues esperamos que haya gran, o sea, un representante máximo a nivel nacional y
sí, eso es lo que hablaban, sí. Te falta un ícono del deporte, alguien que ponga, digamos, el escalón más alto de lo que han llegado, uh-huh. que ha sido bastante bueno hasta ahora nuestros
ya,
deportistas.
Ya llegándolo a dar a conocer más en el país, sería, iría más a trasfondo y ya habría como más apoyo y habría más facilidad para
no, que y realmente donde llegue una persona a estar en el top 10, digamos, a nivel Latinoamérica, aunque sea un colombiano, eso despierta la chispa en todo el mundo. O sea, no, donde lleguemos a tener reconocimiento, o sea,
no, y no esto. Sirve, porque es que el tema que salió esa semana de que van a recortar el presupuesto al deporte, si no hubiera sido por el buen momento que sale el deporte, o sea, le quitan el apoyo a los deportistas y...
No, y inclusive es que, bueno, de pronto en hombres no, pero en mujeres sí tuvimos una representante bastante, bastante fuerte, que fue Fabiola
Zuluaga.
Ella llegó a estar en el puesto 3
del ranking
ATP, que es, o sea, estar entre los 3 mejores del mundo, es algo muy, muy bueno y que... lastimosamente vemos difícil de igualar en ese momento.
En ese entonces se codeaba con las estadounidenses Serena, Venus, o sea, estaba en un top.
Sí, ella lastimosamente nunca pudo obtener un título importante dentro del ATP, pero sí logró acumular los suficientes puntos para sostenerse un buen tiempo en el tercer lugar del ranking. Bueno, Jonathan.
Y cambio ya por la rama masculina. Pues el representante más fuerte que ha tenido es Alejandro Falla, que ha tenido, digamos, un puesto como 33.
Ha estado entre los 30, ha llegado, o sea, no hasta entre los 30.
Y Santiago Giraldo.
Santiago Giraldo, no, Alejandro Falla, han habido varios.
Sí, hemos en total hemos tenido 6 jugadores en la categoría individual que han estado dentro del top 100, que no es cualquier cosa estar uno en el top 100 a nivel mundial, ¿no? Que pues hablamos de Alejandro Falla, Alejandro González, Santiago Giraldo, y dentro de los hombres, los más representativos, pues obviamente son Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que son prácticamente la pareja número uno en el mundo en cuanto a dobles de este deporte.
Pensaría yo que son los colombianos que han dejado más el deporte más alto,
más destacado, sí.
en ese entonces. Ellos serían, digamos, ese motivador para que cada niño, cada joven, practica este deporte.
Claro, es que inclusive ellos son los únicos colombianos que han logrado ganar un torneo ATP de dobles, que fue el ATP 250 de Múnich, y eso es un logro que de pronto acá no tuvo el suficiente eco que debió haber tenido, porque fue un logro muy importante.
Claro, ganar un ATP 250 es dificilísimo, sí, y más complicado. Con esas... Bueno, y ya hablando sobre las reglas de este deporte se practica sobre una pista rectangular que tiene unas medidas de 23,77 metros de longitud por 8,23 de ancho. Para cuando hay partidos de dobles, ya se agranda la cancha en 10,93 metros de anchura. Lo particular de este deporte es que se juega en 3 superficies diferentes.
Okay.
Sí, sí. Las cuales son
césped,
que es hierba, arcilla, que es polvo de ladrillo, y ya es plástico, es asfalto.
Es un sintético, pero ya es un suelo mucho más rígido, sí. donde la pelota rebota muchísimo más rápido y es mucho más exigente y se presta mucho para lesiones de rodilla, que es muy común dentro de
las los tendinitis,
tenistas. Correcto, sí, porque realmente uno lo que decía Nathan es verdad, uno lo ve fácil, pero el esfuerzo físico que hay que hacer para jugar un partido de tenis es como 10 veces jugar un partido de fútbol.
Claro, total. Y teniendo en cuenta también el ambiente en que están, ¿no? Porque ellos, la temperatura a veces supera que les toca cancelar el partido y esperar que...
No, y la presión, ¿no? Sí. La presión psicológica que tienen los jugadores. Nathan, sigue,
por favor. Me dejaron hablar.
No me haga puchero,
te hago mejor. Exprésate, tranquilo.
No me haga puchero. Es que hablando ustedes me traen a memoria. Yo tengo un primo, Cristian, quien practica tenis desde muy pequeño. Pues el padre le inculcó el deporte. Y yo ahí lo molestaba mucho porque, digamos, yo, pues, yo soy de las motos y yo decía, no, es que mi deporte exige más condición física porque no tiene fuerza. Aunque no lo crean, digamos,
no aprender la moto es durísimo. Sí.
No, no, sé, no, aunque, está no lo, aunque no lo crean,
uno es como hacer un revés. Sí,
aunque no lo crean, uno para poder manejar una moto necesita una preparación física bastante gordo. Pero ya cuando quise acompañar a mi primo a sus entrenamientos, verlo jugar, me quiso enseñar a jugar, yo dije, no, esta vaina es pa' machos, ¿para qué? O sea, incluso lo que dice Diego, en el fútbol uno no se cansa tanto como se cansa en el tenis.
Pa' machos, no pa' muchos.
Sí, correcto. No, porque uno tiene la posibilidad de tener una pausa. O sea, en el fútbol uno puede trotar, sí. En cambio, en el tenis no, en el tenis es un movimiento constante y un partido puede durar una hora, hora y media.
Sí, claro. ¿No? Y se durmió y tenga ahí.
Y sin embargo, a veces hacen pausas, ya sea para cambiar de raqueta, que para perder tiempo.
Y hacen unas pausas también para hidratarse, sí, dependiendo de la temperatura.
La temperatura es verdad. Y hay un dato también, porque hablando de esto de las condiciones, qué se requiere, por ejemplo, el rapidísimo. Hay un servicio, el servicio que fue más rápido, mejor dicho, que marcó en la historia, fue registrado por Samuel Cruz. El australiano anotó un ace de 263 kilómetros por hora en el 2002.
No me crean tan inteligente.
Entonces, ahí vemos la exigencia que requiere este deporte. Vemos,
no, imagínense.
Cómo estos deportistas, mejor dicho, la dan todo y... O sea,
imagínense la fuerza, ¿no? Sí, el impacto, y la técnica que tiene que tener una persona para pegarle a esa pelota y que salga a 263 kilómetros por hora. Yo creo que Nathan no andaba a esa velocidad en una moto.
De hecho, sí lo he hecho, pero es por eso digo que no me crean tan inteligentes, que es una velocidad absurda.
Sí.
Nadie le creyó.
Sí. Y esos fueron los datos de Alejo.
Bueno, y esta cancha, como les contaba, es rectangular. Y está dividida en la mitad con una malla que tiene una altura de 1.07 metros, la cual es la que divide a cada jugador, cada terreno. Bueno, lo de la puntuación. En un partido está compuesto por parciales. Se dice en español, porque en inglés son sets. Ya el jugador tiene que ganar 3 sets para poder ganar el partido.
Sí, eso es en los torneos...
Esos son los de...
Los de ATP.
Los de ATP.
Sí, ya sea digamos, mil... en los torneos más amateur, ya lo juegan esos dos sets porque el desgaste físico no da para jugar, para ganar los tres sets, porque a veces tienen que jugar inclusive 5 sets para poder ganar.
Sí.
Bueno, y la indumentaria. Se necesitan unas zapatillas bastante ligeras. Ya para el campo en césped, si vas a jugar en césped, hay unos que tienen unos tacos parecidos a unos guayos, lo cual hace que tengas mayor estabilidad. La camisa tiene que ser de un material, como ellos sudan bastante, tiene que ser un material que ellos transpiren y lógicamente ellos se cambian en el transcurso del partido. La pantaloneta o los pantalones cortos, como se le dicen, tienen que tener bolsillos para ellos, en el momento del saque, meten las bolas.
Meten las pelotas.
Las pelotas o las bolas. ¿Cuál de las dos? Y las manillas las muñequeras o cintas que uno que otro tenista las utiliza, que es cuando ya se ven bastante agotados, sí, para secarse su sudor.
Bueno, complementando un poquito el tema de la puntuación, como decía Jonathan, hay que ganar los tres sets. Y para eso hay pues unos, se ganan los games que se juegan a 6 puntos, el primero que llegue a 6 puntos, pero si hay diferencia de un punto, no se gana el game, sino hasta que haya una diferencia de 2 puntos por encima.
Cuando, o sea, ya es, digamos, un tag break.
Exactamente, ahí es cuando se presenta ese tema. Y inclusive hay juegos que se han alargado 5 o 6 horas, días completos, precisamente por ese tipo de alargues. Y en cuanto a la vestimenta, precisamente el tenis se llama deporte blanco porque en Wimbledon, que es, digamos, como la catedral. Del tenis mundial, solamente se permite jugar de blanco, precisamente por ese pasado tan aristocrático que ha tenido el deporte. Entonces, pues, para verse más elegantes y mucho más uniformes, no permiten ningún otro tipo de vestimenta que sea de otro color, sino únicamente de color blanco.
Y por parte de las mujeres ya se utiliza una falda, y un, se puede decir, un chicle, un short debajo, lo cual también las hace más para un que leggings, sea más cómodo.
Un leggings, un bicicleta. Eso es un chicle.
Los chicles los usaba mi abuelita, o sea, y, que yo, hasta que no me acuerdo.
Muchachos, a propósito de
muy ochentera esa frase.
A propósito de la extensión de este juego, ¿cuál cree que ha sido como el más largo, el juego más largo del deporte? ¿Cuál? O sea, ustedes tienen como un conocimiento de como
no, cuál pues si ya digo está hablando de que
yo
puede
digo que
un día.
Dos días.
Y hace poco.
Y hace poco, sí.
Hace poco, yo estoy hablando de que no me acuerdo.
Creo que un francés. Marin Cilic o.
Bueno, vote el plato completo, Alejo, si no, no lo vote.
Si no lo vote. Bueno, el de esos juegos duró 11 horas y 5 minutos. Imagínense nomás.
La una jornada de 11 horas. Tenaz. Por Dios.
Sí, una jornada de 11 horas. Fuertísima, fuertísima. Bueno, Nathan.
Bueno, yo les voy a hablar un poco ya del tenis acá en Bogotá. Precisamente el ente encargado es la Liga de Tenis de Bogotá. Ellos generan torneos muy continuamente. Tienen sus respectivas 3, 5, 7 canchas a nivel Bogotá, en donde generan diferentes torneos, diferentes categorías, masculina, femenina, mixta, infantil. Cabe resaltar que los más representativos son los niños en esta academia. Precisamente se les celebra un festival una vez al año, el Festival Infantil, el cual tiene un costo de aproximado de 65 mil pesos para poder hacer ingreso al torneo como tal. Es como lo más representativo que tenemos acá en Bogotá, independientemente pues de las canchas que tenemos, que irá en nuestra nueva sección del día.
Ok, Nathan, muchísimas gracias.
Bueno, y de acuerdo a los eventos que se van a llevar acá en Bogotá, a futuro, el 15, 16 y 17 de septiembre se llevará a cabo la Copa Davis, la cual la va a organizar Bogotá. ¿Y qué escenario se va a emplear? La Plaza de Toros de la Santa María. Se está empleando, se está adecuando.
Ahí ya hubo un partido entre Federer y Nadal en la Plaza de Toros.
Sí, porque en el Coliseo vino fue Nadal y Novak.
Djokovic. No, eso fue esa vez. Yo recuerdo que vino Federer y vino Nadal a hacer un partido de exhibición y lo hicieron allá. Pues hablando de Copa Davis, nosotros como país estamos clasificados al repechaje del torneo para ingresar al grupo mundial. Eso es también un tema histórico. Nos tocó contra Croacia, que es el número uno del mundo y donde está, pues, obviamente, un equipo bastante, bastante fuerte.
Y es la primera vez que Colombia se enfrenta a un equipo europeo, porque ya había enfrentado a Japón, a Estados Unidos, nuevamente a Japón. Entonces es la primera vez que nos toca contra un equipo europeo.
Sí, pues está un poquito difícil el tema, pero bueno, lo importante es que se vaya avanzando, así sea poco a poco, pero que logremos desarrollar este deporte tan bonito y tan lleno de glamour.
¿Y por qué no soñar con un gran slam? Con claro, un abierto de Australia, un premio de los Estados Unidos. No,
y sobre todo para masificar el deporte aquí, como sucedió con el ciclismo, para que se masifique en todo el país.
Oye, habla muy lindo, ¿no? Estos manes saben mucho, ¿no? Me tienen pero aquí han nadado.
No, es que es un deporte encantador.
Bueno, claro que sí. Bueno, ya vamos a darle a paso ahora a nuestra nueva sección. ¿Cómo se llama? Por favor, Nathan.
¿Dónde? En Bogotá.
Eso sí.
Nathan, me encanta esa voz de locutor.
De locutor.
De locutor de barrio.
¿Estás desparchado?
¿Buscas qué hacer?
Te tenemos el plan.
Aquí con el numeral.
¿Dónde Bogotá? Bogotá.
Bueno, y vamos a hablar de dónde practicar el deporte del tenis en Bogotá, ¿no? Obviamente, todo relacionado con la liga de tenis, que tiene diferentes canchas donde se puedan practicar este deporte. Una está ubicada en el Campín, otra en la calle 195, también en Salitre, en la calle 222, en la Universidad Nacional. Entonces, como vemos...
Corrección, Parque Nacional.
Ah, Parque Nacional. Parque Nacional. No, es que en la universidad también hay.
Sí, pero los que estudian deporte.
Pero esta mayoría de canchas, no sé, Diego, La mayoría son como en polvo de ladrillo, ¿cierto? Porque hierbas son muy pocas.
Muy pocas, porque es que el mantenimiento del tema de hierba es difícil, sí. Y es más fácil manejar el mantenimiento precisamente para que se sigan viendo también las canchas, como hablaba Nathan hace un momento, se hacen en polvo de ladrillo.
No, y realmente todas las canchas oficiales acá en Bogotá, todas están en polvo de ladrillo. Absolutamente todas. No tenemos, digamos, la dicha de contar con unas canchas un poco más...
Sí, no, es que el tema del césped es muy complicado. Difícil del mantenimiento y no es cualquier tipo de pasto, ¿no? Es un césped que es especial, que hay que importar, entonces...
Sí, no es hierba de potrero.
Exactamente. No es maleza. Entonces, bueno, esta fue la sección ¿En dónde en Bogotá? Para que todos se decidan y se animen a practicar el tenis.
Finanzas al aire VD. Finanzas al aire VD. Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Te invitamos a escuchar Finanzas al Aire VD en la página www.uniminutoradio.com/VD. Un programa que te acerca al acontecer local e internacional. Acompáñanos y hablemos sobre actualidad financiera.
Actualidad financiera.
Finanzas personales.
Finanzas personales.
Emprendimiento. Y temas tratados por estudiantes y docentes de administración financiera que te harán más fácil comprender el mundo de las finanzas y la economía. Y la economía.
Si crees que lo sabías todo, compruébalo aquí, en nuestros datos curiosos.
Bueno, y llegó la hora de los datos curiosos y para eso saludamos a la niña Juliana que llega... tarde, como siempre.
Perdón, eso no me lo otorgan a mí.
Sí, al que le caiga cuenta que se la chante.
Se le pegó de Diego.
Bueno, buenas noches para todos. Y yo quiero comenzarles contando que el partido de tenis más largo de la historia fue un encuentro disputado en el campeonato de Wimbledon 2010 entre el francés Nicolás Mahut y el estadounidense John Isner, con una duración de 11 horas y 5 minutos.
Bueno, yo te cuento que Alejo te chivió, pero eso te pasa por checar tarde.
Bueno, y también les cuento que Roger Federer es el tenista con mayor cantidad de títulos en el Grand Slam, ganados en la categoría masculina, que hasta la fecha son 19, y mayor tiempo como número uno del ranking ATP, con 302 semanas acumuladas.
Un monstruo, Federer, sí, ¿no?
La leyenda del total, tenis.
Sí, total. Realmente rompió todos los récords.
Porque yo soy hincha de Rafael Nadal.
Ay, oh, pero, ay, ay, ¿cómo así?
Ay, tengo un tatuaje de Rafa Nadal. Ay.
No, pero
pero no pregunte dónde.
Sí, no, dejémoslo así.
No, realmente el mal que tiene Nadal es las lesiones. Se lesiona mucho. Lesiona mucho y... Porque inclusive un tiempo que tenía Federer de hijo prácticamente, cada vez que se encontraban en una final le ganaba.
Bueno, también les cuento que las mujeres han tenido participación y Steffi Graf es la única tenista en obtener un Golden Slam en un año en 1988.
Bueno, ¿y qué es un Golden Slam? Un Golden Slam es cuando un tenista gana los 4 grandes premios en el mismo año consecutivamente.
Es cuando es el gamín del año.
Y luego, ese mismo año coinciden los Juegos Olímpicos y gana la medalla de oro, lo cual se le acude ese Golden Slam.
Menos mal usted sabía, porque si no, nos hubiera pegado una corchada acá.
Yo ya estaba vino, pero repreparado. Claro, cuando
preguntó, todos abrimos los ojos. No, nos corchó. Sí.
Pero Diego también habla bastante del tema, ¿no?
No, pues a mí, o sea, no soy experto, pero sí me gusta el tenis, me gusta verlo. Entonces, me parece que es un deporte entretenido.
Sí.
De ver. Es muy chévere ver.
Bueno, y por último les cuento que recientemente se disputó el torneo nacional de Interligas, donde Bogotá fue la ganadora con 290 puntos acumulados.
Muy interesante.
Rueda el balón en Bogotá. Esto es Fútbol Profesional Capitalino.
Bueno. Llegó la hora de hablar del fútbol profesional capitalino.
Vamos a hablar del ex invicto.
Del ex invicto.
Uy, eso duele por allá en los
Pero
AM.
Todavía
hoy, Diego, si ¿sí se líder. Acuerda cuando usted hablaba de Tigres que yo le dije que uno nunca debe subestimar un rival? Ahí está.
Hasta
yo
las, les estoy diciendo está. Que ouch. Somos líderes.
Hasta las 4:59 de la tarde era líder, porque ya el Junior empató en Neiva, lo cual le quitó el liderazgo.
Jonathan tiene la hora exacta para
sí.
dárselo a mostrar a Diego.
Sí,
¿no?
Es que yo entiendo. Cuando el rival de patio pues funcione y el equipo de uno no hace nada, pues obviamente uno tiene que estar pendiente de lo que haga el rival de patio, porque qué más noticias hay, ¿cierto? ¿Qué más hacemos? Bueno, vamos a hablar del partido Santa Fe-Tigres. Como diría mi amigo Nathan, fue un partido muy...
¡Quieto!
¡Quieto! Correcto. Esa es la palabra. La verdad fue un partido muy de trámite, fue bastante aburrido.
Como
Santa
siempre.
Fe... Pues no tuvo sus jugadores, digamos, estelares. Falta mucho Wilson Morelo en el ataque. Realmente, si no es él, no es nadie. Es muy difícil que con los otros delanteros Santa Fe logre hacerle daño al rival.
Pero Omar Pérez también estuvo perdido. O sea, venía buena racha y se perdió en ese partido.
Sí, pues realmente a mí me... Sin desmeritar a Tigres, que hizo un buen trabajo, jugó bien, hizo su gol y se cerró atrás... Pero la verdad fue un resultado engañoso, porque Santa Fe no jugó mal, Santa Fe igual trató de atacar y Tigres tuvo el gol y no tuvo más, pero bueno, no, pues me parece que igual en algún momento, como dijo Gregorio Pérez, en algún momento el equipo iba a perder, no iba a ganar todos los partidos invictos.
Yo le tengo un interrogante, ¿usted por qué siempre le saca excusas a los jugadores? Siempre es que falta uno, falta el otro, ¿no crees que más bien es porque ya esos delirios de grandeza van... ¿bajando?
No, el delirio de grandeza no, es que es un equipo que ha ganado 10 títulos en los últimos 5 años, entonces realmente creo que no son delirios. Realmente
la polémica. Bueno, si hablamos puntualmente de la jugada por la cual perdió el partido Independiente Santa Fe, creo que tiene culpa Robinson Zapata.
Sí,
es un arquero que no sale, ni entra, ni sale, sino se quedó en los tres palos y una jugada, o sea, para mí fue culpa de él.
Sí, tú me parece, sí, a mí me parece que también tuvo algo de responsabilidad, pero no, pues no fue definitivo. Realmente también la defensa no marcó bien. O sea, Santa Fe, que es el equipo que mejor maneja el juego aéreo y las pelotas paradas en el fútbol colombiano, no le pueden hacer ese tipo de goles, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito también del otro partido, del partido que se jugó a mitad de semana entre Santa Fe y Patriotas, donde pues Santa Fe también tuvo un equipo alterno, no jugó Tecillo, no jugó Gordillo, no estuvo Wilson Morelo tampoco.
Y estuvo en el arco Leandro Castellanos,
que fue la figura del partido realmente.
Atajadas.
Hay que ser sincero, empezando el partido salvó al equipo, en el segundo tiempo tuvo dos o tres atajadas también muy muy buenas, que realmente salvaron el partido, porque sino eran jugadas de gol muy claras que salvó Castellanos.
Y si hubiera perdido, mejor dicho, hubiera sido ya, digamos, la crisis, entre comillas.
No,
pero no,
pues,
empató y...
Es que lo que pasa aquí en Colombia es que se habla de crisis muy rápido. Por perder dos partidos, ya el equipo está en crisis. Sí, todavía queda mucho tiempo. Inclusive, mire, Tigres, nosotros decíamos que Tigres... Bueno, Tigres ya seguramente va a descender, no sé qué. Estaba a 12 puntos y miren... Y miren cómo está ahorita.
De los últimos 12 puntos que ha disputado Tigres, ha conseguido 10 puntos. Y no contra cualquier rival, es contra tres grandes y contra el Atlético Bucaramanga.
Sí, entonces,
le saca resultados a los grandes.
Correcto, ya pues digamos en ese partido ya la entrada de Omar Pérez cambió mucho el partido para el segundo tiempo. Pero lastimosamente no hay un finalizador, no hay un delantero de jerarquía que aproveche esos pases de Omar. Yo le vi 3 pases filtrados a Omar, 2 a Plata y 1 a Pajoy, y realmente yo no sé, Plata, cuando llega al arco, ¿qué pasa? O sea, él como que ve el arco y se asusta,
cierra los ojos.
Él, yo no sé qué, pero, o sea, realmente Plata uno lo ve corriendo y el tipo tiene gambeta, tiene velocidad, es buen jugador, pero cuando llega al arco no sé qué pasa.
Hace lo que hizo en Millonarios.
Claro. Bueno, Juli, cuéntanos de tu equipo azul.
Bueno, pues aquí como que básicamente vamos a hablar los dos. Yo diría que también podría considerarse un partido bastante quieto, como le gustaría decir a Nathan.
Todo el mundo me está robando mis frases.
Baténtelas.
No, es que los análisis de los partidos
son bastante profundos.
No los hace cualquiera.
Son concretos.
Eso no lo hace todo el mundo.
Bueno, pues yo no sé, analizando básicamente el primer tiempo, creo que estaba para cualquiera.
Sí, estuvo muy parejo, la verdad.
Estaba muy parejo, realmente Millonarios no, o sea, la presentación que tuvo en techo fue muy prudente, tirando a pobre. Lógicamente, el gol de McAllister fue importante, se necesitaban los puntos, veníamos de derrota contra el Junior, que no quiero ni recordar el arbitraje de ese partido, no pude hablar de eso hace 8 días, pero pues bueno, ya pasó.
¿El de Copa o el de Liga?
Juliana me dice a mí que yo siempre echo la culpa a los jugadores y ella siempre le echa la culpa a los árbitros. No hay un partido que pierda Millonarios que Juliana no diga que los
árbitros. Qué pena, hay que ser objetivo y hay que entender que yo tengo la razón.
Porque yo tengo la razón.
Si no es por los azules, los rojos, pero tiene la absoluta razón.
Esa lógica.
Bueno, pues digamos que se necesitaban los puntos, hay que seguir sumando. Ahorita, pues precisamente arranca el partido contra Jaguares, espera conseguir igual los puntos. Están de locales. No hay público, pues no sé si sabían, por aquello de la sanción de la Dimayor.
De los amigos de la Blue Rain, por culpa de los amigos de la Blue Rain.
Sí, una sanción bastante, bastante merecida, ¿no?
Sí, total.
Sí, sí, por ya, supuesto.
Salieron de casillas.
No, yo no sé si ustedes vieron las declaraciones que salió a dar un integrante de la barra, no sé cómo se llama, de la Blue Rain. Y todo el tropel y los heridos que hubo fue simplemente porque unas personas decidieron sentarse.
A chatear.
Ah, sí,
pues, y no alentar al equipo.
Digamos que dentro de la cultura, yo entiendo que dentro de la cultura del fútbol y más en Sudamérica, si uno va a una tribuna popular es porque sabe que tiene que estar todo el partido los 90 minutos cantando y alentando, pero eso no justifica.
Pero eso no es una regla, no es una regla.
Eso no justifica la violencia contra nadie.
Pero realmente también hay muchas personas que van a esas tribunas por lo que son económicas, pero no tienen, digamos, no ven ese alcance de que las personas allá tienen que cantar y alentar los 90 minutos o si no pasa lo que sucedió.
Hay una iniciativa muy buena que sacó Santa Fe y que sería bueno que la siguiera Millonarios y todos los equipos del fútbol colombiano, y es que convirtió la tribuna norte, que también es una tribuna económica, en una tribuna familiar. Entonces son precios especiales por familia, pueden entrar los niños. Me parece una iniciativa muy chévere precisamente para incentivar que la gente vaya a fútbol, tenga un acceso a una boleta económica y sin el riesgo, por decirlo de alguna forma, de estar dentro de una barra.
Pero es que analiza que para que eso suceda, digamos en el caso de Santa Fe, es porque, o sea, no es por decirnos mentiras, pero nosotros sabemos que la hinchada de Santa Fe es muy limitada y cuando, lógicamente...
¿Cuánta gente fue al campín?
Igual...
¿Cuánta gente fue al campín?
Bueno, pero sí, se pierde boletería y tú lo sabes.
Si vamos a hacer un sondeo de asistencia, yo creo que ahí no hay que medirnos entre Millonarios y Santa Fe.
Es una diferencia.
Bueno, pero aquí no vamos a hablar de asistencia.
Pero volviendo al partido, cuéntame, Mauro, ¿tú cómo viste?
Vamos a ser sinceros, aquí en Colombia ningún equipo llena, ni Nacional, ni Medellín, ni Millonarios.
Millonarios contra Junior llenó. Y Santa Fe, que es líder, no ha llenado.
Llevó 25 mil personas, eso no es llenar el estadio.
Y Santa Fe, que es líder, no ha llenado con 25
mil. Datos y estadísticas lo haremos en otro programa.
Cuéntanos tú, a ver, desde tu punto de vista, para ti, ¿cómo estuvo la equidad?
No, básicamente, pues lo que tú dijiste, fue un partido muy parejo y estaba para los dos. O sea, no fue el qué gran espectáculo, el qué gran partido. Igual, pues ya de pronto, ya pasando más a la parte de equidad, los últimos 2-3 partidos venían jugando bien. Pues ya cayó contra Millonarios. Y el último partido que se jugó contra Envigado, pues no, se pensaba que pronto, como venían regularmente jugando bien, pensamos que iban a sacar un buen resultado, pero no. Envigado dio la sorpresa y también fue un partido muy aburridor, con mucha mano de errores, porque los goles que hicieron, el autogol que hizo Envigado fue un error, pero infantil. Y los goles fueron más que todo errores de defensa, porque esa defensa de Equidad parecía una coladera, eso todo se pasaba. Lo que lo salvó fue la falta de eficacia de Envigado, pero que aún así se llevó 2 goles y 3 puntos muy necesitados por ellos, por todo el tema este que hemos hablando del descenso y todo.
Lástima, porque Equidad pues hizo una inversión en traer un técnico de
no, Renault, no, pero igual de todos modos Así como, pues como lo acaba de decir usted, Diego, o sea, vamos a mitad de torneo, no podemos decir que ya es el fracaso, porque el equipo viene jugando bien y es todo un proceso, una evolución, y pues no, a pesar de las derrotas, pues Sequía rueda bien. Rueda bien porque igual el partido contra Envigado inició como con jugadores alternos, no estaban sus jugadores así más representativos. Entró Mauricio Cortés en el segundo tiempo y Carmelo Valencia, pues que le dieron un poquito más de movilidad, pero igual no les alcanzó. Entonces, pues bueno, ojalá que el equipo asegurador pues siga sumando puntos, que es lo que necesitan.
Bueno, yo les iba a dar, pero ya la descartaron. Había una posibilidad para que Nicolás Feder, un delantero venezolano que juega en España, en Rayo Vallecano, bastante, bastante bueno, llegara a Santa Fe, pero ahorita precisamente estoy mirando la cuenta de Twitter de oficial de Santa Fe y están descartando la incorporación del jugador. Lástima, porque sí hace falta un delantero.
Bueno, Jonathan, sigamos. ¿Cómo van los Tigres?
Pueden ir por los lados de Tigres, pues como habíamos.
¿Los cómo, disculpe?
¿Los escupitajos?
Eso es un gato afónico.
Sí, nunca he escuchado.
Como enfermo.
Nunca he escuchado un tigre haciendo así.
Ay, pero ustedes todo critican, ¿no? Así fueras pasar con el himno de mi equipo.
Ese es el tigre, Toño.
Esa es como la tigresa la que había.
La tigresa del oriente.
Esa. Bueno, háblanos de los...
Bueno, creo que es un tigre lo que sonó.
Un tigre afónico.
Bueno, y por los lados de Tigres, pues como les venía comentando, muchachos, ya de los 4 partidos de 12 puntos ha conseguido 10. Ayer contra el Atlético Bucaramanga, en un partido directo por el descenso, ganó 2-1, lo cual hace que cada vez acorta más la distancia con Jaguares. Y sí. Si Millonarios hoy le gana a Jaguares, le ayuda. O sea, cada vez se va a ir quitando la distancia.
Está haciendo la tarea, porque eso es lo que tiene que hacer básicamente, sumar. Independientemente de lo que hagan los demás.
Y está sumando porque es séptimo ya con 13 puntos. O sea, ya está también entre los 8 y está haciendo una campaña bastante buena.
Sí, en la tabla del descenso ya está solamente a 3 puntos del América.
América, por Dios.
El América.
La tienen.
Tenaz, ¿no?
Complicada.
Y armaron un equipo bueno y trataron, pero y juegan bien, pero tampoco. Cuando juegan bien pierden, cuando juegan mal pierden.
Millonarios el domingo les da las tocadas.
Final. Yo creería. ¿Será?
Sí, viene un bajonazo con el partido que perdieron.
Bueno, yo les voy a hablar un poco de Fortaleza, que desgraciadamente...
¿Pero por qué lo dice con ese ánimo?
Porque, o sea, todos los partidos que tengo que dar los marcadores, todos pierden.
Es que los equipos de la B van...
Es que usted la sale. Siempre como el mismo resultado, ¿no?
Sí, exactamente. Eso, o muy quieto o más o menos quieto.
Pero venga, pongamos a otra persona a hablar de Fortaleza, a ver si gana un partido.
No, esta vez cayó contra Leones, 1-0 en el departamento de Antioquia. Pues el ese pasado equipo de Leones está 14 de agosto. Sí, bueno, pero ese sí está rugiendo como tiene que rugir.
Una buena noticia de Fortaleza es que está entrenando en el equipo Wilder Medina, el ex santafereño.
Sí, sí, sí. Entonces dice que está contento, que se quiere retirar en el fútbol colombiano. Entonces, pues, buenísimo por él y por Fortaleza, que lo necesita.
Bueno, y Alejo, ya para terminar, ¿con qué nos vamos? ¿De qué equipo? Y a ver si lloramos, reímos.
Bogotá Fútbol Club versus Real Santander. El equipo capitalino cayó local 1-2 el 14 de agosto.
No, esa para los sí,
está, sí, pero estamos duro.
¿Para que sea en otro equipo capitalino?
Sí, no, es que igual realmente los equipos de la B son equipos
¿de la
que
B?
Están hechos más para formar jugadores y tratar de subirlos que para sí. Realmente buscar un ascenso. Bueno, y como todo lo bueno tiene su final, llegamos tristemente al final de este episodio de Capitalinos. Les damos las gracias a todos nuestros oyentes por su sintonía. Y como en todas las emisiones, los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, las cuales son, Mauricio.
Claro que sí, a mí me encuentran como Mao Kenobi en Instagram y en Twitter me encuentran como Mao Marín 07.
Listo, Jonathan.
Bueno, a mí me pueden seguir y dar sus opiniones en Twitter, @ febrero Jonathan.
En Twitter.
Y en Instagram, jcalderon8.
Se confundió el programa. Sí, de
pensó que estaba en micrófono de asfalto.
Ay, Dios mío. Bueno, ya que hablamos de micrófonos de asfalto, me pueden seguir en redes sociales como Nato Piñeros, Facebook, Twitter e Instagram.
Bueno, y la niña del programa, para que vean todas las fotos que sube Juliana en su Instagram.
Bueno, me encuentran en Instagram como Juliana Nava 1010.
Bueno, y a don Alejandro.
Bueno, muchachos, a mí me cuenta como arroba Alejandro Durán en Twitter y en Facebook como Alejandro Durán.
Listo, gracias, Alejo. A mí me encuentran como arroba das con Z, guión al piso 48 en Twitter. Y obviamente también puedes seguirnos en todas las redes sociales del programa. Está nuestra fanpage de Facebook, Capitalinos. Nos encuentran en VD Radio, donde estará esta emisión, tanto todas las emisiones que hemos hecho hasta el día de hoy, y en nuestra cuenta de Twitter, arroba Capitalinos, con K y sin C.
Porque con C ya estaba.
Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.